Podcast de la Fonoteca Nacional.
Bienvenidos al podcast de la Fonoteca Nacional, que en esta ocasión estará dedicado a Ricardo Castro, a 110 años de su muerte. La importancia de Ricardo Castro en la música mexicana no siempre es entendida como debe de ser. Nosotros lo conocemos principalmente por su famoso vals Capricho, pero Ricardo Castro es mucho más que esto. ¿A qué se debe su importancia? A que Ricardo Castro fue el primer gran virtuoso del piano que hizo una labor internacional dando a conocer a México. Además, también fue el primer gran compositor que abordó las formas que en Europa eran consideradas las grandes formas. En esto me refiero al concierto, a la sinfonía y al poema sinfónico. La ópera en México durante el siglo XIX sí había tratado de ganarse un lugar en el ambiente internacional. Varios compositores mexicanos habían hecho óperas. Sin embargo, la trascendencia de esto en el extranjero no fue muy grande. Ricardo Castro nació en 1864 en la efervescencia que estamos contando. México trataba de presentarse al mundo como un generador de cultura, como estar a la par de Europa. Él nació en una hacienda en Durango y muy pronto dio muestras de una enorme sensibilidad para la música y de un gran virtuosismo. Él venía de una familia acomodada y cuando su papá tuvo que trasladarse a México, él entró al recientemente formado Conservatorio Nacional de Música. En el Conservatorio Nacional de Música fue alumno de Juan Pablo Salvatierra y ni más ni menos que de Melesio Morales. Y se perfeccionó en piano con quizá el más grande virtuoso de su tiempo, que era Julio Ituarte. Ricardo Castro compuso dos sinfonías, las cuales lamentablemente no son tocadas, y compuso un gran número de piezas de salón muy al estilo de la época. También compuso un poema sinfónico que se llama Oitona. En 1900 compone una ópera, Atzimba. Es entonces cuando Porfirio Díaz le da una especie de beca para que estudie en Europa. Quizá esto se deba a la fama que adquirió con su vals Capricho. Cuando regresa de Europa después de tener varios éxitos, incluso de haber estrenado allá su concierto para piano y su concierto para cello, que entre paréntesis podemos decir fueron las primeras obras concertantes para su instrumento que se hicieron en América Latina, Porfirio Díaz le da la bienvenida y lo convierte en director del Conservatorio Nacional de Música. Sus planes eran muy grandes. Lamentablemente, la muerte lo sorprende en 1907. Es una trágica muerte, ya que podemos decir que todo el conocimiento que había traído de Europa lo estaba implementando con los planes en el conservatorio. Su música había ido mucho más allá que la música de salón que se estaba componiendo en México. Claro, él había hecho música de salón, pero la había perfeccionado con este romanticismo de finales de siglo, sobre todo que se había dado en Francia. Su atrevimiento armónico también iba un poco más allá. Era un virtuoso, sí, pero un virtuoso que además tenía las dotes de gran compositor. Escucharemos, para ejemplificar esto, el tercer movimiento del concierto para piano y orquesta Opus 22 de Ricardo Castro. Es una polonesa, Allegro moderato. ¿Por qué es una polonesa? Evidentemente aquí tiene una gran influencia de Chopin. Uno de sus modelos era Chopin, pero tenemos que decir, era el Chopin más refinado, el Chopin al cual le gustaba la música francesa. La interpretación es de Rodolfo Ritter al piano, la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí, bajo la dirección de José Miramontes Zapata.
Thank you.
Acabamos de escuchar el tercer movimiento, Polonesa, Allegro Moderato, del concierto para piano y orquesta Opus 22 de Ricardo Castro. Con la interpretación de Rodolfo Ritter al piano, la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí, dirigidos todos por José Miramontes Zapata. Espero esto haya servido de muestra de la grandeza de Ricardo Castro y los invito a seguir escuchando su música. Yo soy Teo Hernández y muchas gracias por escuchar el podcast de la Fonoteca Nacional.
Fonoteca Nacional.